Venimos a los temas nacionales, a los temas políticos, y nos vamos a ubicar en el norte del país, allí donde hace mucho calor y donde también aumenta la temperatura, pero sobre todo a nivel de discusión política. A partir del próximo año, Uruguay estará en condiciones de ahorrar unos 70 millones de dólares por concepto de importación de petróleo. Con ese dinero el Estado podría comprar 320.000 computadoras XO para el plan Ceibal, podría bajar impuestos o incluso hacerse cargo de la transmisión del fútbol uruguayo y regalar los derechos a la televisión abierta durante 10 años. Esta cifra de 70 millones de dólares fue aportada por el presidente de ANCAP, Raúl Sendic. Lo hizo en declaraciones a Canal 5. Dijo que este ahorro llegará de la mano de la planta de Alur en Bella Unión y del emprendimiento de biodiesel que se construye en Montevideo. Durante la reciente visita por el norte del país, el mismo presidente Tabaré Vázquez aportó otras cifras. Dijo que la empresa, que es 90% propiedad de ANCAP y 10% de PDVSA, triplicará la facturación el próximo año como consecuencia de la ampliación de los negocios en el área energética. Al negocio del azúcar, que significa una facturación de 20 millones de dólares, se sumarán 25 millones por biocombustibles, otros 25 millones por etanol y entre 15 y 20 millones por venta de energía eléctrica y alimentos para animales. Pero más allá de estos números, el emprendimiento de Alur es motivo de críticas de la oposición. Y esta semana podemos reparar en lo que señaló el candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, quien llamó a tener cuidado con este emprendimiento porque se desconocen sus números y además opinó que la figura jurídica elegida busca que su gestión pueda escapar a los controles estatales. Sobre este punto, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, respondió al reclamo de Lacalle.
Creo que los balances de Alur son públicos. De hecho, incluso, bien concreto, los balances de Alur están colgados en la página web de ANCAP, o sea que quizás tiene dificultades para acceder a Internet, pero los balances están publicados en la página de ANCAP como los balances del resto de las empresas del grupo ANCAP. Y se integran también, como públicos que son, en el balance de ANCAP, o sea, en el consolidado del balance de ANCAP de cada año, por lo tanto, cualquiera puede acceder a esa información desde cualquier cibercafé o de cualquier sitio, entrando a www.ancap.com.uy.
Justamente el balance de ANCAP ha sido también motivo de críticas por parte del economista Isaac Alfi, ex ministro de Economía, senador del Partido Colorado, ya que en una columna por él escrita en el diario El País afirmó que ANCAP es un barril sin fondo y que la mayor parte del dinero que el ente está invirtiendo en Alur no tiene retorno. ¿Cuál es entonces la solución para Bella Unión? ¿No es beneficioso para la sociedad la apuesta por la caña de azúcar y sus derivados? ¿Por qué fracasaron los emprendimientos impulsados por el Estado durante la década del 90?
El tablero político.
Para conocer respuestas a estas y otras preguntas, vamos a recibir al senador del Partido Colorado, Isaac Alfi. Buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, Laura, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Con respecto a Alur, usted dijo y escribió en esta columna del 17 de agosto que todos sabemos que la mayor parte del dinero que se está invirtiendo allí no tiene retorno. ¿Sobre qué información está realizando esta afirmación, senador?
Sobre los balances.
¿Cuáles balances?
Los de Alur y los de ANCAP. El balance de ANCAP, de hecho, salió publicado salió publicado el lunes pasado recién. El balance del 2008, imagínese una empresa que factura lo que factura ANCAP, más de 1.000 millones por año, que publique un balance 8 meses después de terminado. Usted ve en el mundo que las empresas publican balances trimestrales constantemente. Vamos a ser claros, de hecho, Antel y UTE lo hacen también, ¿no? ¿Verdad? Desde el año 2000 o 2001, es que era obligación. ANCAP también lo hacía, pero dejó de hacerlo. Por una más que una negociación, por una, diríamos, unas obligaciones que el Ministerio de Economía les impuso en aquella época.
Pero en particular con respecto a ALUR, ¿en qué lugar del balance de ANCAP o de ALUR se refleja que lo que se está invirtiendo allí no va a ser redituable?
Sí, mire, yo le voy a cantar las cifras que aparecen en el balance de ANCAP y usted va... En el balance de ANCAP mismo, que son más consolidadas, y usted se va a dar cuenta enseguida. Mire, sin contar la inversión inicial que no estaba en ningún lado, y que no la sabemos porque aparte que arrastra balances, capaz que se podrá reconstruir, pero no, es casi inmaterial. ANCAP, entre aportes y préstamos a ALUR, le ha puesto algo así como 92 millones de dólares a lo largo de estos tres últimos años, entre préstamos y capitalizaciones, ANCAP. Y además, ANCAP tiene avales en bancos a favor de ALUR por algo así como 21 millones de dólares. O sea, ANCAP avala deudas de ALUR por 21 millones de dólares.
Claro, pero estamos hablando de un balance, estamos hablando de una fotografía hacia atrás. Y
no es como hacia atrás. Escúcheme, todos los años, cada año peor. En el último año, el incremento de préstamos más la condonación de deudas que le hizo ANCAP a ALUR, le condonó deudas por 13 millones de dólares. Le puso capital por 3 millones y medio, en total 16 millones 700 mil dólares. Ese capital y esa contratación de deuda que puso, casualmente, era un préstamo hecho en marzo del año de 2007, ¿sí?, que consolidaba dos préstamos de marzo del 2006 y creo que de enero del 2007, algo por el estilo, de febrero del 2007, consolidó dos préstamos que eran de 16 millones 700 mil dólares, los consolidó y los puso hasta el 31 de diciembre del 2008 como préstamo.
Usted dice que mirando para atrás la cosa ha ido empeorando.
Mire, casualmente esos 16 millones 700 mil dólares deciden capitalizarlos, una parte capitalizar y otra parte condonar la deuda directamente. O sea, el año pasado, mire, yo le digo los préstamos acá el año pasado. El año pasado los préstamos acá fueron en febrero 8 millones de dólares, en abril 27, en noviembre 5,1 y en diciembre, entre dos préstamos, puso 8 millones de dólares más. Mm. Pero peor que eso todavía, en marzo de este año, y no se lo conté en esta cifra, en marzo de este año, ANCAP le presta a ALUR, y voy a mirar la nota del estado contable, mire, en enero, 20 de enero del 2009, está en el balance de ANCAP en la nota número 23. Con fecha 20 de enero, una resolución del directorio de ANCAP resuelve otorgar a ALUR un préstamo de 22.295.058 dólares sin intereses hasta el 31 de diciembre del 2013.
O sea, que ¿te acuerdas o cuentas cuánto es el total que ANCAP le ha prestado a ALUR?
Mire, entre lo que le prestó le aportó de capital, le condonó deuda, aproximadamente son 114 millones 600 mil dólares y además tenemos avales por 21 millones de dólares más.
Insisto con la pregunta porque no me queda clara su respuesta, senador. Digamos, ¿de dónde se desprende que esto que se está invirtiendo no tiene retorno? Se lo pregunto porque ALUR, por ejemplo, no tiene todavía desplegada la producción de etanol, tampoco la de biodiesel en Montevideo. Es decir, todavía no ha empezado a producir. ¿Podría darse el caso que tenga, que sea un buen negocio? ¿Dónde está la síntesis de eso?
Sí, pero las cuentas son bastante sencillas. Una cosa es lo que uno factura y otra cosa es lo que uno gana. ¿Sí? Uno puede facturar lo que usted quiera y puede terminar perdiendo. Y uno ve que la operación del azúcar da pérdida, que la operación de la energía es un chiste de mal gusto decir que tenemos independencia energética, y si quiere se lo explico en dos palabras.
Sí, ¿por qué?
Y mire, ¿sabe cuánto va a generar, cuánta materia prima hay para generar energía en ALUR? Aproximadamente. Hay para generar 10 megavatios hora durante 4 meses del año. Eso es toda la materia prima que tiene ALUR, en el mejor de los casos, para generar energía eléctrica. ¿Sabe cuánto significa eso por año de venta? 1.900.000 dólares. Mire, 10 megavatios hora es el 1% del consumo nacional promedio.
El presidente Vázquez habló de entre 15 y 20 millones de dólares por venta de energía eléctrica.
Sí, no, está totalmente equivocado. Los números es 1.900.000 dólares. Los dicen, aparte, se dice, vaya a Bello Unión, o pregúntale a alguien que sepa. No da el bagazo, da para producir. El bagazo da para producir 1.900.000 dólares, porque da para producir los 10 megas de la planta. Haga la cuenta, mire, son 10 megavatios hora por cuatro meses más o menos, aproximadamente por 4 meses, a 83 dólares el megavatio. Es sencillita la cuenta, da 1.900.000 dólares más o menos. O sea, eso no es así. Y lo que dice el presidente Vázquez de facturación de esto y aquello y lo otro, mire, depende a cuánto hoy esté usted pagando el precio de la materia prima, pero pagando el precio que se está pagando la materia prima, hoy el costo de la materia prima, lo que paga Alur por materia prima, es prácticamente el precio de venta del mercado mundial.
¿Pero a usted le resulta un chiste esa estimación?
Sí, la verdad me resulta un chiste la estimación. Yo el año que viene vamos a comparar los números. No hay materia prima para hacer eso. Mire, yo le voy a decir, para producir los 21 millones de metros cúbicos que se quieren producir de alcohol de caña y las 35.000 toneladas de azúcar que dicen que se van a producir, se precisan 9.000 hectáreas. No han podido pasar a las 6.000, 7.000, 9.000 hectáreas es un rendimiento que hoy no hay y que difícilmente haya.
Ese es el otro argumento que se ha manejado y por el argumento que se utilizó cuando Uruguay entró al Mercosur y en definitiva todo el sistema de protección que se implementó con fuerza a partir de la década del 50 se empezó a desmantelar y quedó la producción prácticamente sin protección, ¿no? Y lo que se decía, bueno, Uruguay no es competitivo a nivel de producción de caña de azúcar.
Bueno, que no es competitivo nunca lo fue. Lo que pasa es que usted puede tener un ingenio donde importa el crudo y refina igual muy eficientemente. Una cosa es que usted refine algo de manera eficiente, usted no podría tener materia prima para ser eficiente en el proceso industrial, ¿sí? Y otra cosa es que usted efectivamente pueda ser eficiente en el proceso industrial. Por lo tanto, yo no sé dónde salen los números, seguramente el presidente Vázquez repite, obviamente, no los va a inventar él, pero le están cantando bastante errado.
Ahora, senador Alfie, entonces, si la sociedad uruguaya, porque en definitiva son dineros públicos que salen de los impuestos, en definitiva, si van a fondo perdido, si esto no va a tener una recuperación, ¿dónde está el beneficio? ¿Hay un beneficio? ¿Hay un beneficio, a su juicio, en lo que está desarrollando el Estado en Bella Unión?
No, claramente no hay un beneficio, es un perjuicio. Usted, mire, vamos a ser claros, el año pasado en Alur se pusieron 42.300.000 dólares, que no sé, ¿sabe cuánto es el patrimonio que ANCAP dice que tiene de valor de capital Alur para ANCAP? 4 millones de dólares. Eso es lo que dice ANCAP, que tiene en su balance, refleja como patrimonio de Alur, entre 4 millones. Bueno, tenemos 4 de patrimonio y se han puesto 116, no me acuerdo cuál es el número que le dije.
Sí, 114.
114, y está, y avalamos 22 por 21 más. O sea, toda la inversión esta que se está haciendo, ¿sí? Porque está haciendo inversiones, si usted tiene más o menos las cosas arregladas, figura en el patrimonio. Es un activo, ¿no verdad? Y figura en el patrimonio. Bueno, el patrimonio no... pura deuda, la inversión no va a dar claramente no va a dar resultado, no tiene posibilidad de dar resultado esa inversión de la manera que está concebida.
Ahora, pero por ejemplo, esta semana entrevistamos a Yelil Briz, que es productor de caña de azúcar, sí, y integra la asociación, también Jorge Roda, que es dirigente de la UTAA, es decir, que representa a los trabajadores azucareros de Artigas, y ambos coincidían en que lo que ha hecho el gobierno ha sido positivo, que si bien tienen reclamos cada uno desde su sector, hay un aspecto positivo que ha entablado y desarrollado este gobierno. Entonces, claro, ¿cómo entra su punto de vista?
Si yo fuera un empresario de allá o un trabajador de allá, lo vería fantástico. Escúcheme, si la sociedad toda le está transfiriendo a 1.000 personas, que es más o menos el total de la gente que trabaja entre las cañas y demás, promedio 1.000 personas puestas todo el año, ¿no verdad? Está transfiriendo 20, 20 y pico millones de dólares por año, Bueno, está fenómeno. 20 millones de dólares y 2.000 personas son 20.000 dólares por cada uno, por año. O sea, le estamos transfiriendo casi 1.500 dólares por mes a cada persona. Bueno, mire, si usted recibe 1.500 dólares por mes de la nada, inventado, de que toda la sociedad le está transfiriendo, usted estaría fantástico. Ahora, póngase usted en la situación de que eso se repita indefinidamente. ¿De dónde salen los recursos?
O sea, usted dice entonces que el beneficio que se obtiene, por ejemplo, a nivel social, a nivel de la sociedad en Bella Unión, es menor a los costos que significa para toda la sociedad, ¿está correcto?
Claro, porque del momento que a usted le genera pérdidas en términos económicos, pérdidas, hay una parte que está dilapidando el recurso.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál es entonces o cuál sería a su juicio la solución para atacar el problema de la pobreza que tan fuerte se instaló en el norte del país en la década de los 90?
La pobreza del norte del país histórica, no de los 90. Vamos a empezar por el principio.
Pero me refiero, por ejemplo, cuando cayeron las protecciones, el área que era en su momento, año 92, de 9.000 hectáreas, llegó a ser de 3.500 en los primeros años del año de la década de esta década en la que está transcurriendo.
Correcto.
Entonces, eso generó mucha pobreza, generó mucha desocupación en la sociedad de Bella Unión. Entonces, creo que vale la pena.
Bueno, pero mire, yo le voy a decir una cosa. La solución no es mágica. La solución es que se encuentre por parte de quienes son los actores reales de la historia una producción de algo que valga y que la gente quiera consumir y que no le pide recursos a la sociedad. Porque con el criterio suyo, que es el criterio que exponen de determinados sectores, mire, usted lo que hace siempre es decir, bueno, está bien, yo hacía, no sé, le voy a decir una cosa, yo hacía ballenitas. Y bueno, las ballenitas se desaparecieron en el mundo, ¿no verdad? Bueno, yo quiero seguir haciendo ballenitas, y si no, quedo desocupado. Bueno, mire, ¿sabe una cosa? A veces no se puede hacer ballenita, hay que hacer otra cosa. Ahora, ¿quién sabe hacer otra cosa? Yo le puedo asegurar que los burócratas acá en Montevideo no sabemos bien cómo se hacen esas cosas. Ni le podemos dar soluciones mágicas a la gente. A la gente hay que dejarla, en todo caso habrá que ayudarla y ponerle gente más o menos capacitada, en todo caso ayudarla a pagar algunos técnicos por un tiempo razonable y corto para que los ayuden a ver cómo rediseñan y cómo salen.
Ese es un mea culpa, senador.
¿Cómo? ¿Por qué mea culpa?
No, digo, porque es cierto que el esfuerzo por reconvertir la zona de Bella Unión data de los años 90, como decía, cuando entró Uruguay al Mercosur, se empezó a desarrollar, por ejemplo, un plan de promoción, que primero fue de diversificación de la producción y después de reconversión,
sí,
que estuvo vigente y regido por un decreto que empezó en el 92, que terminó en el 2000, y que se puso muchísimo dinero. Yo no sé si la sociedad uruguaya tiene claro cuánto se puso en préstamos del BID, otros préstamos internacionales para ayudar a Calnú, Calvinor, Calagua. Allí hay emprendimientos que son modelo, pero que en definitiva terminaron siendo privatizados y saliendo de la órbita de la cooperativa. Entonces, da la impresión que lo que se hizo en la década de los 90 como esfuerzo de reconversión tampoco funcionó.
Tampoco funcionó, claramente no funcionó. ¿Pero sabe por qué no funcionó? Porque 100 y pico kilómetros al sur, en Salto, le empezaron a hacer lo mismo, mucho más cerca y con mejor tecnología y con mejores posibilidades.
¿Se refiere a la horticultura?
Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Y en Salto no le pusimos un peso y se mantiene solo. Capaz que tenemos un problema bastante más complicado de que tratar de inventar cosas. Entonces, es cierto, yo no sé exactamente la cantidad de dinero que se puso, pero seguramente se puso mucho dinero también, ¿eh? No estoy...
¿Pero tiene alguna estimación? Porque
la verdad que en estos momentos no la tengo. Hay gente que lo puede saber mucho mejor que yo. Yo no la tengo realmente.
Porque estamos hablando de decenas de millones de dólares que ya se invirtieron en Bella Unión, que fueron, por ejemplo, recuerdo que en el caso de Calnú, cuando se transfirió en primer lugar al Banco República, la deuda ascendía o superaba los 30 millones de dólares. Esa deuda nunca se pagó.
Esa deuda no se pagó, creo que no se pagó. Está la negociación inicial, que yo no sé bien, creo que la compró el Brou la compró creo que a Lur a través de ANCAP por una por una quita grande. Eso sí es así como usted dice, sí. Es cierta, la cifra esa es cierta y también hay relación en el medio. Ahora, también es cierto que al ingenio azucarero propiamente dicho, durante muchísimos años, durante los últimos, antes de este gobierno, los últimos 3 o 4 años, creo que nadie le puso un peso ni tampoco tenían un peso de crédito adicional. Y sin embargo, más o menos vivió. No era una maravilla, pero vivía. El ingenio como tal azucarero vivía. Estaba administrado por, creo que eran los propios productores, la cooperativa de productores que administraba el ingenio azucarero. Ahora, hemos puesto ese dinero a través de ANCAP, lo estamos pagando en precio de los combustibles. ¿A usted le parece que, a usted hace la cuenta, mire que 40 y pico millones de dólares, que es en un año, es más de medio peso por litro de combustible que está poniendo todos los días,
¿Cómo es la cuenta?
Y mire, más o menos 40 y pico millones de dólares son algo así como 1.000 millones de dólares, por ejemplo, una cosa así, ¿no? ¿Verdad? Un número grueso, póngale, ¿sí? Y los litros totales que se venden entre nafta y gasoil creo que son 1.500 millones o algo por el estilo. Pero 40 y pico millones de dólares son 1.000 millones de pesos, quise decir, discúlpeme. Más o menos. Y los litros totales que se venden de nafta y gasoil son 1.500 millones de litros, una cosa así, si no estoy equivocado. Usted le pone 60 y pico, 60 centavos, póngale el número grueso, 65 centavos de pesos por cada litro, y haga la cuenta en el transporte, de cuánto pesa eso por boleto, cuánto pesa eso por tonelada o lo que usted quiera transportada, de lo que quiera, ¿sí? Y ese es un costo país feroz, que lo terminamos pagando todos, lo estamos transfiriendo hacia allí, y si no tiene retorno, mire, es mucho más fácil decir, bueno, muchachos, hay que hacer algo diferente, y en todo caso, mire, si no hay nada para hacer, porque resulta que no hay nada para hacer, y bueno, vamos a mudarlo a un lugar donde haya algo para hacer y paguemos todo el costo de la mudanza una vez por todas.
Mudemos
la ciudad, mire, ¿cuántas ciudades al final se han mudado por la vía de los hechos? Porque si, la verdad sea dicha, si usted tiene que pagar todos los años eso, todos los años, mire, no tiene salida. En la producción del país, ¿cuánto usted pierde sobrecargando en la producción del país en ese sentido? Mire que esto que parece, no sé, a ver si puede parecer hasta inhumano o demás, pero mire que es mucho más inhumano todo lo demás porque terminan en situaciones que no se ven concentradas, pero es lo que termina pasando.
Senador Alfi, para ir terminando, queda claro entonces cuál es su posición, cuáles son las dudas, lo que usted lee, digamos, de los balances de ANCAP y de ALUR. Este gobierno, de alguna manera, se somete a un plebiscito en las elecciones de octubre y eventualmente de noviembre. ¿Qué entiende que debería hacer el próximo gobierno con ALUR? En caso, por ejemplo, que triunfe el Partido Nacional y el Partido Colorado acompañe, ¿qué debería hacerse a su juicio como técnico, como economista, allí con lo ya invertido en ALUR?
Mire, si las cosas son de pérdida y pérdida, usted lo invertido, lo único que le agrega son pérdidas todos los años. Si usted me pregunta a mí, yo se lo dejaría a PDVSA y que haga lo que quiera. O sea, se lo vendería a PDVSA, que asuma PDVSA los préstamos. Ahora vamos a ver si esa prueba la resiste. Y que PDVSA haga lo que quiera, ¿por qué tiene que ser ANCAP? Que sea PDVSA si quiere PDVSA estar allí. No hay ningún problema. Porque la cosa es, eso tiene que salir del patrimonio del Estado. Si quiere alguien venir y lo administre, que lo administre, pero si la cosa es a pura pérdida, como tiene la pinta total de ser a pura pérdida, ¿sí? Porque no dan los costos, bueno, veremos en el futuro. Lo que sí está claro, que el tema de independencia energética, de eso, sobre todo energía eléctrica, parece un chiste de mal gusto. La propaganda, el dinero que se gastó ANCAP en publicidad nomás, que no aparece acá, sino que aparece en la publicidad de ANCAP, diciendo que tenemos independencia energética, podemos producir 10 megavatios durante 4 meses del año, realmente llama, más que llama la atención, es una tomadura de pelo a toda la población y a cualquiera que haga un número sensato, ¿no?
Senador, tengo un montón de consultas y mensajes de la audiencia, pero voy a ver si se pueden resumir, por ejemplo, en este de Ricardo, que dice: Bella Unión es un barril sin fondo de la economía uruguaya desde hace 50 años, habiendo pasado todos los gobiernos posibles. ¿Qué dice usted?
Y que tiene razón. Que tiene razón. Solo que el barril sin fondo se ha incrementado, se ha multiplicado esta vez, nada más. Se ha multiplicado. A ver, yo le voy a decir un número. ¿Sabe cuánto le estamos debiendo a PDVSA, a ANCAP? ¿Cuánto le debe a PDVSA? A Venezuela, perdón.
ANCAP, dice usted.
ANCAP. Uh-huh. 446 millones de dólares está debiendo.
Eso por el plan de financiamiento de petróleo.
¿Sabe cuánto aumentó la deuda en el último año? 123 millones de dólares.
Lo que dice el gobierno es que esa deuda tiene un interés más bajo que el que podría conseguir ANCAP en otras plazas.
Sí, está fenómeno. Ahora, ANCAP da pérdidas, está dando pérdidas enormes. O sea, como tenemos financiamiento barato y a largo plazo, nos permitimos hacer cualquier cosa. Ahora, esto hay que pagarlo en algún momento.
¿Pero cuál sería la alternativa entonces?
Pero lo que pasa es que, escúcheme, si ANCAP le pone 40 y pico de millones de dólares, el año pasado le puso 40 y pico millones de dólares a Enalur, le pone no sé cuántos millones de dólares a Duxa, le pone no sé cuántos millones de dólares a los cementos, le pone no sé cuántos millones de dólares a esta Cava, que es una otra sociedad, y no sé cuántas sociedades más que tiene acá. Y todo lo estamos financiando con Venezuela. ¿Sí? Y ANCAP está dando pérdida. Bueno, hay que parar todas esas cosas, porque no puede ser que aumentemos la deuda. Mire, y todo esto, lo peor de todo, no aparece en el déficit fiscal. Porque usted sabe que estos 40 y pico millones de dólares que le pusimos al URO no aparecen en el déficit fiscal. Eso es cero para el déficit fiscal, porque son préstamos o capitalización, imagínese.
Senador Isaac Alfe, ha sido muy amable. Gracias y nos reencontramos.
No, que pase bien. Un gusto.